Martí.
Y en horas del mediodía del lunes tuvo lugar aquí en Miami una misa de cuerpo presente y el entierro del padre Sergio Carrillo, quien fuera además veterano de la Brigada 2506. El arzobispo de Miami, Tomás Wensky, ofició la misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Guadalupe en la ciudad del Doral, junto a docenas de sacerdotes y fieles. Finalizada la misa, se realizó el entierro en el cementerio de Nuestra Señora de la Merced, aledaño a la iglesia. Participaron además a veteranos de la invasión de Bahía de Cochinos, la bandera cubana y de la brigada cubrieron el féretro en la capilla ardiente y en el entierro. Y hasta aquí las noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, pues acá, como de costumbre, les acompañamos en las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre. Gracias por la sintonía. Acá las noticias como son, como decimos, en el programa donde se analizan las informaciones. Y hoy, hablando de información, los que se han animado a cultivar para autoabastecerse sostienen que la frecuente falta de suministro es un grave problema en Cuba. Hay un punto y seguido en esta información. Sin agua, escuchen bien, sin agua no habrá calabazas, así indica un artículo publicado en el diario 14 y medio, con el que iniciamos hoy la tertulia. Y hablando de tertulia, nuestra invitada hoy en la tertulia ha publicado también un artículo que han titulado Desabastecimiento y problemas sociales en Cuba. Los males sociales se han entronizado en la sociedad cubana durante 61 años. Así que vamos a comenzar hoy en el programa con estas dos informaciones.
Sí, señor. Informaciones que tienen, por supuesto, están relacionadas y la autora de uno de estos artículos es Miriam Leiva, alguien que ustedes conocen muy bien dentro de Cuba, por sus análisis de las noticias y sobre todo por el conocimiento que tiene de lo que está sucediendo dentro del país en cuestiones sociales, en cuestiones económicas. Así que yo creo que no vamos a dilatar más la tertulia porque con Miriam Leiva vamos a conversar sobre estos temas importantes.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Miriam Leiva, saludos, bienvenida a las noticias como son.
Bueno, un saludo para todos y cuídense.
Eso estamos haciendo, también te pedimos a ti, a nuestros oyentes, que se cuiden por allá por Cuba.
Hay que cuidarse y voy a tomar solamente estos segundos para decirlo, no solamente, por supuesto, aquí en Estados Unidos todos saben que el brote del coronavirus, que está pues de una manera que es asusta, realmente asusta, pero también hemos visto mucha indisciplina social, indisciplina ciudadana. Yo creo que eso es importante que enfaticemos en eso, no solamente aquí en Estados Unidos, donde hay mucha indisciplina y a veces la gente como que no toma conciencia del mal de este coronavirus, de este COVID-19. También hemos visto en las últimas horas en Cuba, allá en la playa de Guanabo, una multitud de personas, incluso más allá de la bronca y todas las cuestiones estas que han pasado, que no me voy a referir a eso, pero sobre todo hemos visto decenas y decenas de personas sin el nasobuco, como le dicen en Cuba, sin la máscara, sin la careta. Señores, esto es serio, esto es muy serio. Así que aprovecho estos segundos del programa para recomendar a todas las personas que tomen conciencia de que el COVID-19 es algo muy serio, José Luis.
Sí, señor. Comencemos con la primera nota de hoy. Dice que Boris, esta persona que identifica 14 y medio, así en el artículo, Boris cosecha pepinos, algunas variedades de ají, hierbas aromáticas en el patio de su casa en La Lisa, La Habana. Asegura prepararse para lo que viene, que será duro. Por eso ha llegado una veintena de recipientes de plástico que un día tuvieron pintura, un poco de tierra y gravilla. Y el aliciente de la necesidad lo obliga a hacer esto. Dice él, y lo vamos a citar, no voy a volver a vivir otro periodo especial, según explicó a 14 y medio. Él tenía 12 años cuando vendieron unos pollitos pequeños que teníamos que criar en casa, pero todos se murieron poco después porque en mi familia hay mecánicos, ingenieros y hasta una dentista. pero nadie sabía cosechar alimentos ni criar animales de granja. En cuanto notó que la actual crisis iba en serio, este graduado en geografía y camarero en una paladar decidió aprender, claro, de hacer un huerto en su patio. ¿Qué va a hacer? Un espacio de unos 5 por 5 metros con suelo de concreto y al final un pasillo con varios apartamentos a cada lado. Allí pasa ahora la mayor parte del tiempo. Con todo esto no podemos sobrevivir, pero al menos le da algo de sabor y variedad a la comida. ¿Y quién mejor que Miriam Leiva, que está en La Habana? Y yo no creo que ella tenga espacio para hacer lo que está haciendo Boris por el momento, ¿no?
No lo creo. Y no son todos los habaneros los que van a tener espacio ni un pedazo de tierra. Pero incluso los que tienen un pedazo de tierra, como dice este artículo de 14 y medio, sin agua no habrá calabazas en los huertos urbanos. Y sobre todo, señores, el problema del agua está crítico en las últimas horas en La Habana. Miriam Leiva.
Bueno, la situación del agua en La Habana es súper crítico porque estuvo sin ninguna reparación durante decenios, ¿no? Y se sabía que la mayor parte del agua se iba por las cañerías y sobre todo incluso la fuente fundamental. Y bueno, hubo una época que en las casas también, porque no vendían ninguna herramienta, o sea, ningún herraje para arreglar dentro de la casa. Después vendieron para eso y también los cuentapropistas, o sea, las personas particulares pues los inventaban, lo hacían de goma, qué sé yo, y se fue resolviendo así. Pero ¿qué pasa? Que cuando anuncian, por lo menos aquí en La Habana, cuando anuncian que están reparando una parte, que realmente están reparando con préstamos, con créditos, incluso de distintas organizaciones internacionales y países, pues sencillamente aparece por otro lado la rotura. Y yo me pregunto qué hacía esta señora Mercedes López Acea, que es miembro del Buró Político y del Secretariado, se catapultó como premio de su trabajo en La Habana durante 8 años, y lo que dejó aquí fue un desastre, porque en su tiempo no se hizo nada de eso. Y muchas de los problemas que hay en La Habana, además de estarse acumulando de decenios, también fue en la época de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una cantidad de lugares que se abastece con pipa y otro que sencillamente no le llegue el agua durante, no sé, una semana por lo menos. Hay lugares de 4 días y más. Entonces, eso está afectando, en primer lugar, la higiene, porque si estamos con coronavirus y hay que mantener la higiene personal y en las casas, pues cómo vas a limpiar y cómo te vas a bañar bien si no tienes agua. Y qué decir de estos huertos que estábamos hablando ahora. O sea, desde hace mucho tiempo se está viendo que esta campaña del gobierno para quitarse de arriba un peso del abastecimiento y hacerlo con abastecimiento municipal y con los huertos estos que sí pueden dar algún beneficio y algún resultado en el interior del país, donde la gente tiene más patio, donde hay un poco más de tierra y condiciones. Pero por ejemplo aquí en La Habana hay una crisis alimentaria ya grande que tenderá a aumentar, porque las provincias de Mayabeque y Artemisa, que era antes parte de La Habana y que han sido, bueno, desde toda la vida los que suministran los productos alimenticios a La Habana fundamentalmente, y también se une a eso las provincias de Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, incluso Ciego de Ávila, Villa Clara menos Cienfuegos y Ciego de Ávila, pues también traían productos aquí en La Habana y así se iba más o menos surtiendo, que nunca fue un surtido total, ¿no?, de lo que se necesitaba. Pero ahora inclusive hasta Machado Ventura el otro día dijo que esas provincias no podrían traer los abastecimientos a La Habana porque tenían que ver cómo cubrían los de ellos mismos, y en el caso de estas más cercanas a La Habana, que son Mayabeque y Artemisa, pues sencillamente lo que se dice es que como llovió está debajo de la tierra los productos, pero la realidad es que los productos prácticamente no existen porque hay muchas cuestiones que lesionan, que o impiden o hacen que los campesinos no quieran cultivar y no quieran vender al Estado. en primer lugar, que le dicen qué tiene que producir en las condiciones muy adversas, con huintas de bueyes y sin ningún combustible, ni fertilizantes, ni otros artículos, y sobre todo porque los precios son muy bajos y la venta también de los campesinos, o sea, de los mercados, estos son con precios topados, y si tú tienes precios bajos, tú no le vas a pagar a un campesino un precio alto, porque ¿dónde está la ganancia?
Tú sabes que siempre en Cuba, Miriam, José Luis, y a nuestros oyentes, siempre está la frase de turno, ¿no? La frase de turno con el funcionario de turno, con el miembro del gobierno de turno. En este caso le toca a Gerardo González. Gerardo González, muchos lo conocen, fue uno de los espías, de los 5 espías cubanos que condenaron aquí en Estados Unidos por estar vinculados, sobre todo, en una confabulación por el asesinato de los 4 pilotos de Manos al Rescate. Bueno, pues ahora este señor Gerardo González es vicepresidente de los CDR, de los Comités de Defensa de la Revolución, es el vicepresidente. Y la frase de turno que ha dicho el personaje de turno es: si cada CDR produce una calabaza, son 138.000 en el país. Entonces serían 138.000 calabazas más. O sea que ya el espía o el ex espía Gerardo González encontró la solución para hacer calabaza. Cada CDR produce una calabaza y hay 138.000 calabazas en el país. Como si esto fuera tan fácil y como si la solución de los problemas en Cuba es con 138.000 calabazas. Lo que estaba explicando Miriam Leiva, yo creo que no lo voy a repetir, pero ahí está la situación. Usted puede, la agricultura urbana funciona, pero funciona no para sustituir lo que es todo el sistema alimenticio de un país. La agricultura urbana complementa. Complementa porque usted quizás pueda hacer un par de tomates, unos pepinos, una calabaza, etcétera. Eso es algo complementario, pero jamás usted puede decir que una economía o una agricultura urbana va a sustituir lo que es todo un sistema alimenticio del país. Así que, nada, ahí está Gerardo González, que le da la solución al problema con 138.000 calabazas, José Luis.
Lo que hay que esperar a ver si Gerardo González finalmente siembra la calabaza o la piña que él le propone al pueblo cubano en el patio de su chalé allá en La Habana. Miriam, antes de pasar a la próxima nota, yo quería también que tú desde allá, desde la capital cubana, nos dijeras: no existe suficiente campo de trabajo, tierra, que garantice el alimento de los cubanos. ¿Por qué acudir a latas y pedacitos de patio o parcelitas de tierra en más que menos viviendo apartamento en Cuba? Te escucho.
Sí, por supuesto que hay tierra. Claro, es verdad que la tierra se depauperó mucho por mal aprovechamiento de ella, mal utilización, y también porque sencillamente se dejó llenar de marabú, que bueno, con esto del usufructo pues se está quitando un poco, pero de todas maneras hay una realidad: la ineficiencia del gobierno y las medidas que ha adoptado de tener atado a los campesinos, pues ha hecho que en primer lugar, que un campesino, se fueron del campo y prácticamente no hay. Y en el caso, por ejemplo, de las ciudades más grandes, sobre todo de La Habana prácticamente nunca ha producido nada, siempre se ha alimentado de lo que traen otras provincias, y en La Habana, aunque tú siembres mucho a los alrededores, no vas a poder dar comida a una población de 2 millones y pico de personas. Y con lo que tú siembres, yo tengo un pasillito aquí atrás, ¿qué voy a sembrar? Y bueno, para tener la ilusión de que siembro, no sé, o una matica de orégano quizás, porque además me gusta el orégano, pero es imposible, y en estos momentos yo acabo de venir del mercado agropecuario y lo único que habían eran unos cuantos mangos ahí, y menos mal que había mangos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, continuamos con la otra nota acá en la tertulia.
Adelante.
Precisamente la recogemos de Miriam Leiva. Ella ha escrito, y vamos a leer parte de su artículo, que el acaparamiento, la venta ilegal, el robo y la corrupción no podrán eliminarse mientras exista desabastecimiento de productos esenciales. Entidades estatales con ínfimos salarios, pseudocooperativas y restricciones a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, complementos de la macroeconomía y propiciadoras del bienestar acorde con el trabajo y la iniciativa. Pero pero la crisis económica de Cuba, incrementada por las coyundas internas, el embargo estadounidense, la pandemia, la situación internacional, podría prolongarse indefinidamente. Los camiones y almacenes refrigerados llenos de sacos de cebolla, papa, maíz, planchas de acero y muchos otros productos receptados por cadenas de traficantes en toda Cuba, así como el presidente y el vicepresidente de la República y otros altos funcionarios, con llamados al pueblo a denunciar las ilegalidades, aparecen en los reportajes de la televisión. Y sigue diciendo Miriam Leiva que grandes cantidades de productos robados de empresas estatales y cooperativas agrícolas son trasladados en plena luz del día por vehículos de esos establecimientos con la participación de directivos, almaceneros, custodios y choferes, según testigos y miembros del Ministerio del Interior entrevistados en cada uno de esos reportajes. Vamos contigo a La Habana, Miriam. Yo creo que en los últimos días hemos visto a través de los medios de comunicación, pues, mucho de lo que tú estás contando aquí, ¿no?
Sí, hay una cuestión, el último, que es estrepitoso, pero confirma esto que yo había escrito unos días antes, ¿no?, que ustedes están ahora leyendo, y es que, por ejemplo, en la fábrica de pastas alimenticias, sobre todo lo que se viera en espaguetis, de Cienfuegos, que es una planta grandísima que tenemos, bueno, surte mucho, y acá en La Habana, pero en estos momentos prácticamente no hay espaguetis, en estos momentos no, ya hace meses que ha ido cayendo, y en estos momentos no hay, pues sencillamente han detectado que salían una cantidad de espaguetis extraordinaria, y ahí está evidente que está, digamos, es una cadena que va de arriba abajo en el sistema administrativo de esa planta, en una ciudad donde hemos visto que tiene bastante buena producción en general y administración, parecía que había control y hasta el orgullo del cienfueguero, y eso es un escándalo. Después también pusieron como en la planta de producción de jabones, sencillamente aquí en La Habana, pues le echaban más agua a la mezcla para que pesara más, y bueno, detectaron, porque la gente empezó a quejarse de que los jabones no servían, que no hacían espuma, no sé, que los problemas que tenía, y entonces cuando pesaron allí vieron que era que le echaban agua, y bueno, eso está igual de arriba abajo en esa empresa. Entonces, ¿por qué eso se produce? ¿Por qué los ejecutivos hacen eso y son cadenas extraordinarias? Sencillamente porque hay una infinidad de años y necesidades. O sea, se ha ido corrompiendo esta sociedad, lamentablemente, porque, bueno, en primer lugar por el desabastecimiento en general, y que, bueno, los salarios son muy bajos, se han ido depreciando en todos estos años, después que, bueno, apareció el gran periodo especial en los años 90, que nunca se ha superado y nunca hemos llegado a los estándares de 1989, que además no eran de abastecimiento adecuado. Y esto ha hecho que haya un sistema de corrupción en general. Los niños nacen diciendo lo que no creen en su casa, y en las escuelas mintiendo o callando, y los viendo a los padres llevar productos de robo a la casa, y que no pueden decir nada porque es una situación real. Si no venden eso, pues sencillamente, ¿cómo van a comer? Entonces, es una degradación del ser humano que irá a una pérdida de valores sostenida en este país, y eso nada más que se resuelve, ¿cómo? Bueno, con abastecimiento, con que la gente no tenga que vender y que robar para ofertar, y que otros no tengan necesidad, y sobre todo responda a las necesidades, porque ahora mismo a las 9 de la noche, bueno, es muy bonito, nos exhorta a que se aplauda al sistema de salud cubano, a los médicos, enfermeros y otro personal, por de verdad su posición altruista frente al coronavirus, que creo que en general muchas personas que han estado dándole servicio a la población merecen un reconocimiento. pero sencillamente esa gente tiene unos salarios que no les permite inclusive a la mayoría comprar el módulo, como dicen aquí, que llevan las tiendas de venta en divisa, para que ellos no tengan que salir a hacer las colas, porque están precisamente arriesgando su vida en esos trabajos. Bueno, pues esos módulos prácticamente en muchos casos cuestan más que propio o lo mismo que el salario que ellos le vengan ahí. No es cómo lo van a comprar. O sea, es una cadena extraordinaria que sencillamente se ve en las colas. No ve, el gobierno está llamando a que no hayan acaparadores ni revendedores. Señores, hay personas que se dedican a eso porque ya es una tradición, prácticamente una escuela en su familia, pero además otras que lo van, compran, y una parte de lo que compran lo revenden, es verdad, para poder volver a comprar, para poder comer, inclusive. Entonces, es una situación realmente muy deplorable. Incluso se puede detectar, uno pasa por las colas y se ve hasta en la forma de comportarse y en la forma de vestir de las personas quién es quién. Pero sencillamente esa situación se mantendrá en Cuba mientras que el gobierno no abra a la producción de cómo, bueno, que haya una iniciativa privada, que se pueda volver a ofertar y que haya precios, salarios y que se pague las deudas, porque inclusive a los campesinos hay cantidad que no se les paga y quieren que sigan produciendo.
Claro, lo que hay que preguntarse, sí. Perdóneme, Amado, lo que había que preguntarse es por qué existe el especulador y por qué existe el acaparador. Sencillamente no. Es una necesidad debido a la situación que hay en el país, Amado.
Exactamente, es la falta de oferta, o sea, cuando la demanda es superior a la oferta. Eso está, se estudia en todas las universidades de economía, la cual yo no estudié, pero he leído. Cuando la oferta está por debajo de la demanda, suceden estas cosas. Pero a mí lo que me llama la atención, y creo que nos quedan unos minutos en el programa, y yo quiero insistir en esto. Yo no sé quién le aconsejó al señor Miguel Díaz-Canel, o en este caso si fue por iniciativa de él personalmente, los escarmientos televisivos iban a acabar con el robo, iban a acabar con las ilegalidades. Esta es la nueva, o sea, la solución que ha encontrado el gobierno cubano, la dirección del gobierno cubano, es poner en televisión prácticamente todas las noches las grandes confiscaciones del contrabando y las grandes las grandes mercancías receptadas ilegalmente en el país, y aparentemente ellos creen que con eso van a terminar con esta ilegalidad. Y yo me parece, y le pregunto a Miriam Leiva ya en estos minutos que nos quedan, el robo en Cuba, y además lo dice el artículo de Miriam Leiva, es inevitable. El robo en Cuba es algo tan viejo como la revolución. Desde el año 1959 en adelante, cuando se empezó a controlar lo que la población podía tener, cuando se empezó a quitar la propiedad privada, cuando solamente se apostó a la propiedad estatal, al control estatal, comenzó el robo. Por eso yo digo que el robo en Cuba es tan viejo como la revolución cubana, y va a estar presente mientras que esa revolución cubana mantenga el mismo, el mismo estilo de funcionamiento. ¿Me equivoco, Miriam Leiva?
No, hay una pregunta también, Miriam, que yo quiero poner, además de la que has llamado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué está haciendo esto ahora el gobierno cubano? Te escuchamos.
Bueno, en primer lugar, el gobierno cubano lo está haciendo porque no puede abastecer, porque ha reconocido de que no puede brindar, o sea, ni siquiera vender lo que necesita la población, y entonces tiene que buscar los culpables, ¿no? Entonces, eso por una parte. Otra, que están en el fondo de todo eso está que quieren que las personas denuncien y digan que quiénes son los que están en esa situación, lo que es muy difícil, porque ahora yo me pregunto, todo esto años y todo este tiempo y todo lo que está pasando, ¿dónde estaban los sistemas del Ministerio del Interior que tan eficiente aparecen en los programas de televisión? ¿Dónde están los comités de defensa de la revolución? ¿Dónde está todo el sistema este que ellos llaman de factores de las cuadras? Sencillamente se ve que no es que solo que sean inoperantes, sino que son parte de esta situación que está ocurriendo de robo y el sistema de, porque también ellos sufren esa situación de claro. Faltan y de requerimiento, pero también porque viven en medio de toda esta corrupción. Entonces, Sencillamente tiene que haber una limpieza real de la situación y sobre todo abastecer al país y dejar que la gente produzca y dejar que la gente pueda ganarse la vida honestamente y echar adelante todos los cubanos este país, pero no a través de acciones, sino de trabajo real, porque se recibe acorde con lo que se aporta a la sociedad.
Yo recuerdo, nos queda un minuto, yo recuerdo, José Luis, Miriam, que cuando éramos muchachos, y Miriam tiene que acordarse de eso, había pues como que un entendimiento social que decía, no, si yo veo a alguien robándose algo de una fábrica, a mí eso no me importa, ah, pero si yo lo veo haciendo contrarrevolución, ahí sí, entonces yo meto la mano. O sea, estamos hablando que desde que nacimos, y lo dice Miriam en su artículo, desde que nacimos nos acostumbramos a ver que el robo al Estado era algo normal. Eso no se quita con programas de televisión o con los noticieros poniendo la detención de los que acaparan y la gente de la bolsa.
Muy bien, punto final. Sí. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Hoy acá en la tertulia. Regresamos, seguimos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Escuchando las noticias como son.
Muy bien, como de costumbre, les saludamos acá en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bien, hoy tenemos un invitado muy especial, está en La Habana, Cuba, vía telefónica, y con él vamos a hablar de la política del empleo en Cuba y las varias preguntas que vamos a formularle. Por fin, ¿van a liberar las fuerzas productivas profesionales? ¿Van a aprobar una ley de empresas? ¿Se reforma o no el sistema tributario? Con esto avanzamos el programa.
Sí, señor. Y sobre todo por la importancia que tiene esto, porque nuestro invitado lo ha dicho, lo voy a presentar ahora, pero hay muchísimos economistas que lo están diciendo, miembros de la sociedad civil dentro de Cuba, como es nuestro próximo invitado, que están diciéndole al gobierno, si no hay una liberalización de las fuerzas productivas profesionales, o sea que los trabajos por cuenta propia no se queden nada más que en arreglar bicicletas y esas cosas, que sean mucho más. Si no se hay una ley de empresas, si no hay un buen sistema tributario, si no se orienta la inversión extranjera, si no se disminuye la carga pública, no hay solución al problema al interior del país. Los acompaña desde La Habana Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita, lo han escuchado ustedes en varios programas acá en Radio Martí, es un joven emprendedor. No solamente él como emprendedor, sino que también ha dedicado parte de su tiempo, de su carrera, para asesorar a otros emprendedores dentro de la isla. Así que te damos la bienvenida, como siempre, en este programa Las Noticias Como Son. Ángel, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Ángel, ¿cómo se encamina la economía cubana? ¿Por qué finalmente el gobierno no le abre las puertas y les permite, en este caso, a los cuentapropistas, a desarrollar definitivamente, a pesar del inmovilismo que viene teniendo el país, que en realidad esto va a solucionar los problemas de los que invierten, pero también de los que se benefician de esto? Te escuchamos.
Sí, fundamentalmente el gobierno no quiere dar su brazo a torcer con los cuentapropistas, porque eso otorgaría un grupo de derechos civiles y fomentaría la participación social. Hay que decirlo desde esos dos puntos, que indudablemente promoverían liderazgos sociales dentro de las distintas comunidades. Y eso, claro está, el gobierno cubano todavía no está en condiciones, o al menos no pretende para nada perder sus espacios de control social.
Yo tengo una pregunta, Ángel, y esto es una pregunta que ahora escuchándote a mí se me ocurre. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de que el cuentapropista se le debe dar la libertad, o sea, para que produzca, se debe dar la oportunidad para que el trabajador privado crezca, se enriquezca, reinvierta. Ahora, yo te hago una pregunta, tú que has estado siguiendo mucho y además estás metido en todo esto. ¿Realmente si el cuentapropista se le libera y se le permite que trabaje y se le permite que crezca, el país tiene suficientes recursos para darle a ese cuentapropista la posibilidad de que crezca? O entonces quizás el gobierno, los funcionarios, lo que tienen miedo, que si se desarrolla demasiado el sector privado, no hay un mercado mayorista, no existe la posibilidad de que se pueda, tener todos los insumos necesarios y que se mantenga el robo, se mantenga la corrupción, se mantenga todo para que ese empleado privado pueda desarrollarse. En otras palabras, ¿realmente hay economía en Cuba para que se pueda desarrollar el sector privado?
No, realmente hay que decirlo así concretamente. Es decir, en estos momentos no hay condiciones en Cuba para el desarrollo del sector privado. Es decir, hay que decirlo, al menos del sector privado nacional, para no confundirnos. Es decir, no hay las condiciones para eso. Ahora, hay un grupo de elementos que sí aportarían a ese desarrollo y no están basados, vamos a decirlo, en la influencia solo de un mercado mayorista, sino en la creación de encadenamientos productivos a raíz de la liberación de las fuerzas productivas. Una liberación de las fuerzas productivas puede proveer de ciertos encadenamientos productivos en algunos sectores de la economía que, vamos a decir, derramarían su desarrollo sobre otras capas sociales y ayudarían muchísimo, vamos a decir algo así, ayudarían muchísimo a otros sectores del sector privado nacional. Eso sería lo clave, pero claro está, hay que hablar de la liberación de las fuerzas productivas profesionales que están en manos hoy en día de las autoridades cubanas, dígase así la administración pública y las empresas estatales, y por otro lado, bueno, hay que liberar esas fuerzas productivas que están relacionadas a la producción y que se mantienen atadas también al gobierno cubano.
Perdóname, José Luis, te interrumpo, Ángel. Yo quiero poner un ejemplo, y esto porque, o sea, también hay que hablarlo como son las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que sabe hacer zapatos, que puede hacer zapatos y puede montar una pequeña fábrica de zapatos. Y va a montar sandalias, por ejemplo, quizás porque es lo más cómodo de hacer, una sandalia de mujer. ¿Dónde consigue la piel? ¿Dónde consigue las hebillas? ¿Dónde consigue la suela? ¿Dónde consigue el tacón, el remache para el tacón? Es decir, yo creo que todo está trabado dentro de Cuba, no solamente por las leyes del gobierno y por las manos atadas de los cuentapropistas, sino porque el gobierno no tiene tampoco que ofrecer.
Sí, sí. Indudablemente el gobierno no tiene que ofrecer, y sobre todo el gobierno está orientado ahora mismo a que los cuentapropistas produzcan para la exportación. Pero hay que decir que muchos cuentapropistas necesitan de importación de insumos y equipos para poder entonces producir y luego exportar productos, claro está, que tienen una excelente calidad y que han inundado el mercado nacional. Aunque todavía, a pesar de que lo han inundado, no han logrado derramar sobre ese mercado nacional. Pero eso sí, claro, muchos necesitan de esas importaciones y por otro lado necesitan también y están también encadenados con otros sectores de la economía interna que les proveen de algunos materiales, pero no en su totalidad, hay que decirlo así.
Eso es un buen punto, o sea, que no solamente la exportación, también la importación, José Luis.
Claro.
Sí. Claro, hablando de importación y exportación, Ángel, cuando se habla de economía en Cuba, sin duda, desde hace ya mucho tiempo no hay buenas noticias. Y ahora, con una pandemia, lo que está representando para las economías del mundo, mucho más lo representa para la economía cubana. ¿Qué pasa con Cuba, donde no se producen bienes y servicios. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro?
Bueno, ahí habría que entonces pensarse en una ley de empresa, sí, para la producción de bienes y servicios. Y hablo de ley de empresas cuando no me refiero nunca a una ley de pequeñas y medianas empresas, que ya existe. Lo que sucede es que esa ley de pymes está orientada hacia las empresas estatales. Entonces hay que hablar de una ley de empresas que agrupe las empresas privadas, donde sean reconocidos un grupo de emprendedores que estén en condiciones reales de pasar a esa ley de empresas, porque tampoco podemos decir vamos a construir una ley de empresas sobre la base de unos cuentapropistas que apenas, vamos a decir, logran subsistir. Entonces hay que hablar de un grupo de sectores de la economía que pueden invertir cuentapropistas, y ahí habría que implicar también, cierto está, las personas que reciben remesas del exterior que están en condiciones para hacer una apertura económica. Esto ayudaría muchísimo al comercio interior y fortalecería la cadena de valor del mercado cubano, indudablemente rescataría el mercado nacional. Pero aún estamos muy lejos de eso todavía, y las noticias, como bien has dicho, nunca son alentadoras dentro de la economía cubana. Hace unos días un amigo me decía, no, ahora sí yo creo que entonces van a ocurrir reformas. Y yo le decía, bueno, en eso estamos hace años, ¿no? Y no conozco una sola medida favorable, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, ¿no?
En 2006 Raúl Castro prometió reforma. Ya Raúl Castro no está al frente, bueno, legalmente, sí, sí. Ojo, técnicamente, sí. Técnicamente sí. No está al frente del gobierno.
Y precisamente yo quería preguntarle, perdóname, Amado, esto al invitado, ¿no? Recordemos que fue Raúl Castro, como bien dice Amado, ¿no?, cuando pidió acelerar y llevar a otro nivel las reformas económicas que él en su paso pues estaba presentando. Pero Díaz-Canel, y es la pregunta que quería hacerte, ¿no se atreve Díaz-Canel, no se arriesga, o hay un sector que no lo deja avanzar?
Sí, yo creo que hay sectores, yo creo que hay una visión de algunos grupos de poder que intentan, vamos a decir, acelerar un grupo de reformas, pero se encuentran con trabas, y hay dos trabas. Una es la traba del Partido Comunista de Cuba y otra es la traba de la burocracia intermedia, que no le interesa. ¿Por qué? Porque la burocracia intermedia, ¿de qué vive? La burocracia intermedia vive de esos impuestos y necesita mantener a un sector privado en esas condiciones de vulnerabilidad para poder ejercer ciertos controles y favorecer la corrupción. La burocracia es corrupta por su naturaleza, no en Cuba, en todos los lugares del mundo, hay que decirlo así. Y, claro está, la primera reforma que debería hacer este gobierno del presidente debiera ser orientada a la reforma del sistema tributario. Hay que mover el sistema tributario porque este sistema tributario está diseñado progresivamente y debe estar orientado, si se quiere favorecer el desarrollo económico del país, de manera regresiva. Es decir, de manera que usted favorece con impuestos, es decir, va limitando los impuestos a la persona que más crece económicamente. Y eso le permite crecer más y derramar esa riqueza. Si usted, sin embargo, al que más crece o al que intenta crecer le pone impuestos cada vez más altos, evidentemente esa persona no va a crecer mucho. Entonces, debe estar orientado hacia una forma regresiva, pero no está así. Y entonces ese sería, vamos a decir, un punto clave que pudiera dar al traste, pero indudablemente la burocracia intermedia es la que no permite este tipo de cambio.
Pero Ángel, tú hablaste hace unos minutos, estabas hablando de la ley de empresa. Eso, tú traes este tema en ti, te lo he escuchado muchísimas veces, has abogado por una ley de empresa. No solo tú, muchos dentro de Cuba, pero en el caso personal tuyo, tú constantemente abogas por una ley de empresa. ¿Qué tiene que tener esa ley de empresa para que haga distinto lo que está sucediendo hoy por hoy?
Bueno, fundamentalmente debes tener un valor proteccionista del sector privado nacional. Cuando este país jamás ha pretendido ni siquiera desarrollar el sector privado nacional y por el contrario lo desfavorece totalmente. Primero que todo, tiene que tener un valor proteccionista. Segundo, debe estar enfocada en orientar a ese sector privado a recortar la carga fiscal, la carga pública. Y debe estar orientado hacia ese punto. ¿Por qué? Porque recordar que si el sector privado se desarrolla y los consumos de cada gobierno local pueden contratarse con el sector privado, ese sector privado aportaría muchísimo más en impuestos a ese gobierno local, generaría empleo y sobre todo al mismo tiempo generaría riqueza. Y a partir de ahí, bueno, se traduce eso en objetivos, en desarrollo sostenible en cada uno de los lugares donde esté esa pequeña empresa. Que estamos hablando de una pequeña empresa, puede ser hasta un pequeño comercio, o puede ser bien un restaurante, vamos a decirlo así. Es decir, puede ser cualquiera de estas dos, y eso se traduce en desarrollo, en empleo, en generación de riqueza y en aportes más al presupuesto de esa comunidad, de ese municipio, que va a poder al mismo tiempo, vamos a decirlo, invertir más en salud, en educación, en el bienestar de esos ciudadanos. Ese es el objetivo fundamental. Y el otro objetivo sería orientar esa inversión extranjera. Si muchas personas reciben remesas, bueno, esas personas que reciben remesas, podemos orientarla a qué, bueno, a que puedan invertir en una pequeña empresa, a que puedan mañana abrir un pequeño negocio y a partir de ahí generar riqueza. Tiene que estar orientado así y no al consumo como está actualmente hoy diseñado el esquema económico cubano. El esquema económico está orientado a que usted recibe remesa y compra un split que fue importado, compra un detergente que fue importado, una botella de aceite que fue importado, y usted no produce nada, usted lo que compra son productos importados. Entonces hay que tratar de que ese dinero que cae a través de remesa, bueno, se traduzca en que las personas puedan tener, dar la libertad a que las personas puedan tener un pequeño negocio, que a lo mejor pueden producir un pomo de aceite, o que a lo mejor pueden sencillamente tener un restaurante, pero que ese restaurante fortalece una cadena de valor, que puede ser la producción porcina, que puede ser la producción de huevo, porque se beneficiarían campesinos también, donde hay que hablar también que tiene que ocurrir ahí una reforma a la ley de empresas y que tiene que ser autorizada la propiedad de la tierra. Es decir, la ley de empresas engloba un grupo de, vamos a decir, de circunstancias que son desde el campesino, desde la zona rural hasta la zona urbana. Y eso es transversal, es decir, no son dos o tres medidas, sino que algunas medidas agrupan un cúmulo de circunstancias sociales que tienen que darse para una transformación sociopolítica de la economía cubana. Hay que decirlo de esa manera.
Claro, Ángel, lo que nos dice, al igual que muchos economistas, que hay que liberalizar la economía, permitir una economía privada, en fin. En otras palabras, que la gente prospere individualmente y con esto pues se promueve la prosperidad colectiva. Tú mencionabas hace un momento la remesa y también yo quería pues destacar la invitación que hicieron las autoridades recientemente al exilio, ¿no? A que inviertan en el país. Pero la pregunta es, ¿hay garantías y es un signo de desesperación, Ángel?
No, indudablemente no hay garantías y yo creo que sí que es un signo de desesperación. El gobierno está desesperado. Ahora mismo vemos las leyes para comprar, para acceder ya incluso a productos tan sencillos como es el aseo, como es esa botella de aceite. Estoy hablando de cosas cotidianas que ahora mismo van a tener que ser a través del USD y no a través del CUC. Eso indudablemente tiene un impacto y está diciendo la desesperación que tiene el esquema, el modelo económico cubano. Por otro lado, hay que hablar de algo que es muy, muy sensible. El país necesita disminuir la carga pública. Y cuando se habla de disminuir la carga pública, no se trata de disminuir ni la salud ni la educación, se trata de disminuir el financiamiento a esas organizaciones políticas y de masas que no producen nada, que no producen nada, pero que son, es decir, obtienen presupuesto del Estado, es decir, de lo que aportan las empresas, de lo que aportan los ciudadanos, a ellos se les da una parte de ese presupuesto. Y esas personas que están ahí, bueno, ¿qué hacen? Bueno, controlarlos a nosotros, reprimirnos a nosotros.
Estamos algo hablando, por ejemplo, el Partido Comunista Nacional, o sea, el PCC Nacional, como entidad, tiene que tener fondos, tiene que tener un presupuesto asignado. Eso no lo explica nunca el gobierno. Nadie sabe cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio del Interior. Nadie sabe cuánto gasta las Fuerzas Armadas, el MINFAR, del Producto Interno Bruto Cubano. Nadie sabe cuánto gasta el MININ del Producto Interno Bruto Cubano. Cuánto se va para la FMC, cuánto se va para los CDR, cuánto se va para, en este caso, el Partido Comunista. Son entidades nacionales y provinciales y municipales que tienen que vivir de fondos, y esos fondos salen de lo que produce la gente en la calle. ¿Me equivoco?
Claro, claro. El Partido Comunista, por ejemplo, no obtiene financiamiento de la cotización que pagan sus miembros. Eso es un error. Es decir, pensar eso es vivir en una utopía, es una gran mentira. Es decir, igual que los CDR, igual que la Federación. Es decir, hay que estar claro. Es decir, ninguna organización se sustenta por lo que cotizan sus miembros. En ningún país del mundo. Es decir, todas tienen que tributar a alguien que les dé dinero, fuentes de financiamiento, agencias internacionales y demás. En el caso de Cuba reciben el financiamiento no de agencias internacionales, sino del propio Estado que la financia. Todavía, es decir, es admisible, yo digo que es admisible, bueno, claro, que el Ministerio del Interior se sustente el presupuesto del Estado y que las Fuerzas Armadas, claro está, se tengan que sustentar como en cualquier sociedad. Pero las organizaciones políticas y de masa, es decir, en ningún Estado se sustentan del presupuesto del país, de lo que aportan los obreros, se sustentan de lo que aportan sus miembros, pero no de lo que aporta toda una sociedad. Y eso es una carga política enorme que hay que liberarse de este lastre para poder avanzar. Y que claro está, el que quiera cotizar a esa organización, perfecto. Y que la organización quiera crecer, perfecto. Pero que crezca con sus recursos, no con los recursos de la sociedad, como hasta ahora ha pasado, y tenemos que salir de eso. No puede seguir, vamos a decir, el modelo económico cubano no puede seguir de esta manera, y nadie va a dar créditos a un país que tiene estas condiciones. Hay que estar muy claro eso.
Ángel, cuán desesperada y preocupada a la vez, agrego yo, ¿no?, está la población cubana con lo que está pasando.
Bueno, mira, ayer salí a caminar y regresé acá a la casa muy sentimental, te puedo decir. Regresé muy sentimental porque las condiciones de vida de los cubanos se han deteriorado muchísimo. De estados de riesgo, muchos sectores han caído en estados de vulnerabilidad, para no decir de extrema pobreza. El acceso a los recursos se está limitando cada día más. No es la situación del coronavirus, es la situación económica que tiene el país, la mala administración. Y al mismo tiempo, mira, si pudiéramos, tendríamos que vivirlo. Siempre le digo a la gente, habría que vivirlo y ver cómo puede mucha gente caminar por las calles, a veces prácticamente sin alimento, y a veces cómo la gente camina, vamos a decir, con una ropa rasgada, con muy, vamos a decir, muy pobre, y esto te está marcando, te está dando un termómetro. Ahora, ¿es preocupante? Sí, es muy preocupante, yo creo, no tanto para la sociedad, sino para quien ostenta el poder, porque evidentemente la sociedad comienza a tener un despertar, sobre todo en los jóvenes, hay que decirlo así, en los sectores más vinculados al tema del emprendimiento, que comienzan a quejarse también de que no tienen ninguna medida favorable hacia ellos. Y por otro lado, bueno, las personas que ya nada tienen que perder. Es decir, pero hay que recordar que el esquema cubano, el esquema social, se aplica, vamos a decirlo, bastante absurdo. Aquí funciona un término que se llama sociología inversa. Aquí los sectores, normalmente los sectores que están más dispuestos al cambio son los sectores que nada tienen que perder. Aquí los sectores que nada tienen que perder a veces son los que más se quedan tranquilos ante una situación adversa, porque ya se adaptaron las nuevas generaciones, se han adaptado durante décadas, y entonces, vamos a decirlo de alguna manera, están en ese estado de inopia, como dijeran algunos, o como dijera un autor también. Estamos camino, en el año 59, un autor norteamericano escribió que estábamos a punto de la haitianización de la sociedad cubana. Es triste decirlo, ojalá no suceda, ¿no? Pero necesitamos cambios evidentemente, y está la oportunidad, mucha gente está dispuesta, pero hay que, vamos a decirlo, promover esos cambios.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. Allí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es tiempo de una pausa informativa aquí en Radio Martí. Hablándoles, Joan Andrés. Una nueva campaña de recogida de firmas instalada en la plataforma abas.org y suscrita por periodistas de más de una decena de publicaciones sobre temas cubanos, exige el cese de la represión contra quienes ejercen la libertad de prensa y expresión en la isla. La petición demanda también la eliminación de los recursos legales de que dispone el gobierno cubano para restringir y criminalizar el ejercicio del periodismo en la isla y plantea el establecimiento de garantías jurídicas que amparen la libertad de prensa y de expresión. Entre las acciones represivas que menciona la campaña figuran detenciones arbitrarias y encarcelamientos, allanamientos de viviendas, confiscación de medios de trabajo, interrogatorios o prohibiciones de viajar al exterior, bloqueo y ataques cibernéticos contra sitios digitales e intimidación a familiares, entre otros. Por su parte, el Observatorio Legislativo de Cuba, en su informe del mes de junio, analiza el comportamiento durante los primeros 6 meses del año en la isla respecto a la participación de la población en la aprobación de las leyes y decretos leyes. Ariane González amplía.
En el informe correspondiente al mes de junio, el Observatorio Legislativo de Cuba, una iniciativa del Proyecto Regional Democracia en América Latina de Moamla, recoge un análisis de la actividad legislativa en la isla durante los primeros 6 meses del año. El estudio cuenta con la participación de Larixa Diversén, directora de Cuba Lex, el opositor Manuel Cuesta Morúa y María Barón, directora ejecutiva del Directorio Legislativo. Valentina Cuevas, coordinadora del Observatorio Legislativo de Cuba, indicó a Radio Martí que los derechos y leyes se han emitido sin la aprobación del cuerpo legislativo.
Junto a ellos analizamos la situación de que se han emitido diferentes decretos leyes durante todos estos meses sin la anuencia del cuerpo legislativo y también que se ha aplicado en contra de la sociedad de forma desmedida otros decretos como lo son el decreto ley 349 y el decreto ley 370 que afectan claramente a las libertades de la sociedad. Situación que se agrava particularmente teniendo en cuenta el contexto de la pandemia del COVID-19 y cómo este afecta al desarrollo de la actividad legislativa si la comparamos con otros momentos.
Los especialistas concluyeron que los medios a los que puede acceder la ciudadanía cubana para participar en la aprobación de las leyes y decretos son casi nulos.
Exactamente el contexto lo que más afecta a la actividad legislativa, sino que es esa falta de comunicación que es una constante en el tiempo con o sin pandemia. Y que los medios que tiene la ciudadanía para acceder a la información sobre lo que pasa dentro de ella o participar en la discusión de las leyes y los decretos son casi nulos.
Los analistas concluyeron también que es fundamental que la sociedad civil y los grupos opositores que tienen interés en participar en la resolución de las leyes y decretos leyes tengan la información y la posibilidad de participar. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
América Latina supera a Estados Unidos y Canadá en muertes por COVID-19. Jorge Orellana amplía esta noticia.
América Latina y el Caribe superan a Estados Unidos y Canadá en las muertes por el COVID-19. La región latinoamericana y caribeña pasaron los 145.000 muertos. En tanto, en Colombia se volvió a la cuarentena estricta con reto de no paralizar la economía. Argentina reportó más de 3.099 nuevos casos de coronavirus, mientras la pandemia del COVID-19 aumenta en Bolivia y hace el trabajo mucho más duro en las morgues. El coordinador del Ministerio de Salud de Bolivia, René Saonero, declaró:
estamos en este momento en una situación bastante de subida de los casos, porque los casos están subiendo, que están están subiendo son los moderados críticos y graves, que están colapsando prácticamente todos los servicios de salud.
La pandemia golpea particularmente a Brasil, el país más afectado de la región y segundo del mundo, con casi 73.000 muertos. En tanto, México superó los 304.000 casos confirmados y acumula más de 35.000 muertos en el país. El director